Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Se le ocurriría arrugar, doblar o enrollar la pantalla de su smartphone, televisor u otro dispositivo electrónico. Las pantallas actuales, que son planas, rígidas y frágiles, carecen de la capacidad de seguir funcionando si se les hace eso e incluso son incapaces de recobrar su forma original. Un equipo integrado, entre otros, por Senan Bao y Sitao San de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ha culminado la creación de una pantalla capaz de funcionar, amoldada a superficies aunque no sean planas. Esta nueva pantalla se basa en el descubrimiento de un método para producir un polímero elástico emisor de luz de alta luminosidad que funciona como el filamento de una bombilla. La pantalla resultante está hecha enteramente de polímeros elásticos, materiales plásticos sintéticos. El dispositivo tiene un brillo máximo que es al menos dos veces superior al de la pantalla de un teléfono móvil convencional y puede estirarse hasta el doble de su longitud original sin romperse. La mayoría de los polímeros emisores de luz son rígidos y se rompen al estirarlos. Es posible aumentar su flexibilidad añadiendo materiales aislantes elásticos como el caucho, pero estos aditivos disminuyen la conductividad eléctrica, lo que obliga a recurrir al uso de un voltaje peligrosamente alto para lograr que el polímero genere luz, incluso si se trata de una luz tenue. Gracias a su flexibilidad y elasticidad, una pantalla de este tipo puede adherirse a un brazo o a un dedo y no se rasga al doblarse o flexionarse. Esto permitirá que las personas que por su actividad necesiten consultar muy frecuentemente una pantalla puedan tenerla pegada directamente a su piel. Sus creadores ven otros posibles usos de esta nueva tecnología. Podría utilizarse para producir pantallas interactivas remodelables. Imagínense, una pantalla en la que se pueda ver y sentir con el tacto el objeto tridimensional en la pantalla. Sería una forma completamente nueva de interactuar a distancia.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Quién es la desarrolladora ciega de Apple que quiere hacer del mundo un lugar mejor? Jordyn Castor tiene 26 años de edad. Es ciega y una de las ingenieras más destacadas de Apple en lo que respecta al desarrollo de software inclusivo. La joven forma parte del equipo de Voice Over. Por medio de este sistema, una voz que suena a través de los parlantes detalla todo lo que se ve en la pantalla y guía al usuario para que se desplace por la página. Castor participó en el desarrollo de Swift Playground, una aplicación para que niños no videntes puedan programar. Solía recibir mensajes de Facebook de muchos padres de niños ciegos que decían: «Mi hijo quiere programar, ¿sabes cómo puede hacer esto?». Cuando se presentó la aplicación, pude decir: «Definitivamente ahora pueden comenzar a escribir códigos». El programa es ejecutable a través de VoiceOver. La ceguera no te define. Es parte de quien somos como persona, como una característica, pero no te define ni determina qué podrás hacer en tu vida. Si hay algo que sí define a Jordyn Castor, la ingeniera, es su voluntad de ir siempre para adelante. Nació 15 semanas antes de lo esperado y los médicos le dijeron a sus padres que tenía pocas oportunidades de sobrevivir. Sin embargo, se apegó a la vida y hoy, con 26 años, ya lleva muchos sueños cumplidos. Entrar a Apple fue uno de ellos. ¿Cómo lo logró? Pues no hay grandes secretos. Solo se decidió y fue tras su deseo. Cuando egresó de la Universidad de Michigan, donde estudiaba ingeniería, se acercó a una feria laboral donde había un stand de Apple y dejó su currículum. Al poco tiempo, la empresa la contactó. les interesó sumarla para que desarrollara opciones que hicieran la tecnología más inclusiva. Esto fue en el año 2015, y en poco tiempo logró dar un gran paso con la creación de Swift Playground. Estas aplicaciones aparecen en tu dispositivo independientemente de si eres alguien que las necesita o no. Estando ya incluidas en el sistema, son gratis. Históricamente, las personas ciegas y de visión reducida han tenido que comprar cosas adicionales o hacer descargas pagadas para poder usar esta tecnología. Pero con las iniciativas de la joven Jorin Castor, todo se ha hecho mucho más fácil. Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Cada día tomamos innumerables decisiones en las que asumimos diferentes riesgos, al conducir un vehículo, al comprar productos o servicios y en nuestro comportamiento sexual, por ejemplo. La propensión al riesgo varía de un individuo a otro. Un equipo que incluye a las investigadoras Daria Notch, Lorena Giannotti y Mirham Studler, las tres de la Universidad de Berna, en Suiza, ha demostrado que ciertas pautas de sueño de la persona se correlacionan con su propensión a asumir riesgos. El equipo de investigación examinó a 54 personas sin trastornos del sueño. Todas ellas solían dormir cada noche entre 7 y 8 horas. Al dormir, experimentamos dos estados diferenciados de sueño. La fase de sueño de ondas lentas, durante la cual no solemos soñar, y la fase descrita como sueño de movimientos oculares, durante la cual típicamente soñamos. Notch y sus colegas comprobaron concretamente que los sujetos de estudio que al dormir tenían una menor actividad de ondas lentas en su corteza prefrontal derecha solían mostrar una mayor propensión a arriesgarse que los individuos con más actividad de ondas lentas. Entre otras funciones, esta región del cerebro es importante para controlar nuestros impulsos. La fase de sueño de ondas lentas tiene utilidades regenerativas y una duración adecuada es señal de que se duerme bien, con los consiguientes efectos positivos sobre la salud. La distribución topográfica de las ondas lentas en el cerebro es muy individual y muy estable en el tiempo. Esto significa que cada individuo tiene su propio perfil neuronal de sueño. La propensión a asumir riesgos de cada sujeto de estudio se puso de manifiesto mediante un videojuego en el que los participantes podían ganar dinero real. Para obtener el dinero, los participantes tenían que decidir hasta dónde conducir un coche, sabiendo que en algún momento aparecería un muro contra el cual el coche chocaría. Cada metro conducido les hacía ganar más dinero, pero también aumentaba el riesgo de colisión.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com. www.cdc.com.
Algunas personas se enferman gravemente cuando se infectan con el SARS-CoV-2, mientras que otras solo sufren síntomas leves o no sienten ningún síntoma. Además de factores de riesgo como la edad avanzada y enfermedades crónicas como la diabetes, nuestra herencia genética también contribuye a nuestro riesgo individual de sufrir con gravedad la COVID-19. En otoño de 2020, Hugo Sever y Seante Pavo, ambos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, demostraron que heredamos de los neandertales el principal factor de riesgo genético de sufrir una COVID-19 grave. En la primavera del 2021, los mismos investigadores estudiaron esta variante en ADN humano antiguo y observaron que su frecuencia ha aumentado significativamente desde la última era glacial, sobre todo en las personas con mayor herencia neandertal. Esto hace sospechar que la variante resultó beneficiosa para sus portadores en el pasado. Este importante factor de riesgo genético del COVID-19 es tan común que empecé a preguntarme si realmente pudo ser bueno para alguna cosa, por ejemplo, para proporcionar protección contra otra enfermedad infecciosa, comentó el científico Hugo Sever. El factor de riesgo genético está en una región del cromosoma 3 que consta de muchos genes. En sus inmediaciones hay varios genes que codifican receptores del sistema inmunitario. Uno de estos receptores, el CCR5, es utilizado por el virus del SIDA para infectar a los glóbulos blancos. Sever descubrió que las personas portadoras del factor de riesgo para el COVID-19 tenían menos receptores CCR5. Esto le llevó a comprobar si también tenían un menor riesgo de infectarse por el VIH. Analizando los datos de los pacientes de tres grandes biobancos, descubrió que los portadores de la variante de riesgo para el COVID-19 tenían un 27% menos de riesgo de ser infectados por el VIH. Esto demuestra que una variante genética puede ser tanto buena como mala. Mala noticia si la persona contrae COVID-19, buena cuando la amenaza es el VIH.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes. No vale la pena pedir otra oportunidad.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida. Pero en este momento voy a empezar mi vida.
Se acabó el amor. Se acabó el amor entre tú y yo.
Se acabó el amor. Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós.
intentaré.
Ya no puedo amarte y no fue culpa mía. No tengo más que darte. Mi alma está vacía. Estoy perdida en el tiempo. Ah, no vale la pena pedir otra oportunidad.
Porque estoy cansado de andar solo en esta vida. Porque el cariño casi siempre se te olvida.
Por eso tengo casi lista mi partida. Y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida.
Se acabó el amor entre tú y yo.
Se acabó el amor.
Aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós.
Bebé, ¿cuántas veces me negaste tu querer? Yo con ganas de darte placer. Negociándome hasta tu sostén. Yo no sé por qué fuiste tan mala mujer. Después que yo te di mi querer. Después que yo te di mi querer.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida. Pero en este momento
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y